Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Pues es que como estaba en silencio aquí, o sea, como aquí no se escuchó en la cabina, yo dije, pues Roberto está trabajando en la preproducción para...
¿Se va a mandar?
¿Sí? Alguna cosa, pues, porque siempre nos pone el audio aquí en cabina, ¿no? Ahora, ni modo que digas tú, no, es que está ahí Belén con el traje rojo y lo tiene embobado. Pues, o sea, Roberto no se distrae en ese tipo de cosas. ¿A quién queremos engañar? ¿No? ¿A quién queremos engañar? Roberto no le gusta el rojo, le gusta el negro. O sea, la vestimenta negra. Híjole, Belén, la vestimenta negra. ¿Sabe lo que está haciendo ahorita Roberto? Está trabajando en un meme que me va a hacer, ¿no? Para, según él, cobrárselo. La vestimenta negra. No, lo que pasa es que, pues no escuché la... Decirle a nuestros amigos y amigas de la radio y quienes nos ve por televisión, aquí en la cabina nosotros no escuchamos lo que está ahí donde está el productor, el operador, pues. Entonces, pues estamos en la plática previa, en el mitote. Y a veces, pues no nos damos cuenta, pero bueno, y después de toda esta explicación, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto Universitario, la edición especializada en el tema de la universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios, en las voces de grandes amigos y experimentados compañeros del periodismo, del diarismo, columnistas y analistas de contenido. Saludo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buen día.
Buenos días, Gulfido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buenos días.
Buen día, maestro. Buen día, Álvaro. Buen día, Jorge.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Saludos a Katia y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos este abrazo a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. También a quienes nos siguen por todas las redes sociales, a quienes nos siguen en los sitios de internet y en lo particular, a quienes nos ven y nos escuchan en el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la plataforma de YouTube. Gracias a nuestros compañeros que hacen posible en la parte técnica esta emisión de Punto Universitario, que se va por distintas redes y plataformas en vivo y en tiempo real. Un saludo a nuestro director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y por supuesto también nuestro agradecimiento por la confianza brindada a nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez, y al equipo técnico, a la palomilla ahí que está atrás de los fierros, ¿no? De los procesos, grandes amigos todos ellos, Víctor Figueroa, David Velázquez, Alfonso Poncho Insunza, Daniel Ángeles, y por supuesto al coordinador de esa área, un gran amigo, Alejandro López. Y aquí en Radio UAS, a nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Y en la consola central, en la emblemática cabina Amparo Ochoa, nuestro productor general Roberto Millán. Son las 7:53 y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un honor estar en este espacio y tener la oportunidad de saludar a mis compañeros de Punto Universitario Por supuesto, también un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad, que siempre está muy al pendiente de la información que le compartimos en este espacio. Inicio comentándoles sobre el firme compromiso que mantiene la Universidad Autónoma de Sinaloa con el cuidado del medio ambiente, en la enseñanza también a su comunidad universitaria sobre la importancia de cuidar los recursos. Es por ello que a través de la Unidad de Bienestar Universitario se mantiene un programa permanente de reciclaje que es llevado a todas las unidades académicas en la idea de sumar a toda la comunidad universitaria para reciclar distintos materiales. Esto lo hacen a través de campañas permanentes como lo son Dona un libro y ayuda al medio ambiente y Yo no contamino, me pongo las pilas con la UAS. Como parte de estas importantes actividades, el día de ayer la Unidad de Bienestar Universitario recibió más de una tonelada de materiales donados por parte de la Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio, quienes se suman a esta importante causa del cuidado del medio ambiente. Escuchemos lo que comenta la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de Bienestar Universitario.
Y ellos siempre están muy enfocados en lo que es el reciclaje, lo que es rescatar todo el material que podamos poder reutilizar, poderlo llevar a la recicladora para que le den un segundo uso. Valoramos mucho el trabajo, lo hacen en todas las escuelas, en todas las preparatorias y en algunas licenciaturas, pero aquí en la Rafael Buelna los jóvenes son súper activos, a ellos les encanta, junto con el director, andar haciendo muchas actividades. Y pues ahorita como es fin de curso, sabemos que todos los alumnos ya desechan sus libros, ya no los van a utilizar y qué mejor que pues concentrarlos y en lugar de que terminen en la calle o en la basura, rescatar todo ese material y llevarlo a la recicladora para que ellos pues ya lo envíen a la empresa, a la institución donde ya le darán un uso para rescatar y no seguir talando más árboles, ¿no? Es lo más importante.
Como parte de las actividades fundamentales de la universidad, está también el brindar servicios no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad en general, y por ello es que distintos departamentos ofrecen servicios que son al público en general. En este caso hablaremos de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Deportes, donde se cuenta con un área médica donde se brinda atención de medicina general y del deporte, enfermería, odontología, nutrición, traumatología, fisioterapia y rehabilitación. Todo esto hay que destacar que son servicios de calidad y a costos muy accesibles para ofrecer la oportunidad a aquellas personas que así lo requieran de atenderse en estas áreas, a tratar lesiones, aliviar molestias, consultar cómo se encuentra su estado de salud y promover hábitos saludables. La atención es en dos horarios, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Esto en las instalaciones de la Dirección General de Deportes y en manos de profesionales y de especialistas que están ahí para atenderlos de lunes a viernes a toda la persona que así lo desee llegar y realizar este tipo de consultas. Sobre ello nos habla el doctor Horacio Berreyesa Reyes, quien es director del área médica de la Dirección de Deportes de la UAS.
La clínica está funcionando desde 1997 y el principal objetivo es brindarle la mejor atención posible a todos los deportistas universitarios, al igual que está abierto consulta en general para público en general. Los costos varían un poco. Estudiantes, los costos son $50, trabajadores $100 y externos $150. Tienen una invitación abierta a todo el público en general. Cualquier tipo de lesión que tengan o cualquier tipo de alteración en el cuerpo que se ofrezca, hay consulta general al público abierta.
Pues ahí está esta invitación que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del área médica de la Dirección de Deportes para que el público en general y la comunidad universitaria sepan que existen estos servicios y puedan acercarse si así lo requieren. Este es parte del compromiso que muestra la institución, no solo con su comunidad universitaria, sino con toda la sociedad sinaloense. Estas son parte de las actividades que se siguen desarrollando en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:58 a.m. Es momento de nuestra sección por los caminos del sur con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, buenos días, adelante.
¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Gusto saludarlos aquí desde Mazatlán, ustedes y ahí en la mesa de análisis. Pues les comento que aquí en Mazatlán, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Derecho, pues ya celebró el solemne acto académico de graduación de las generaciones 2025. Así que un total de 285 nuevos profesionistas de las licenciaturas en Derecho de la modalidad escolarizada y mixta y en Criminalística y Ciencias Forenses. El evento que se realizó aquí en el puerto, en un salón de la zona turística, pues contó con la distinguida presencia de la doctora Yuniva Brun Corona, que es la secretaria general de la UAS, quien acudió en representación del rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Ella felicitó no solo a los graduados, sino también a los padres de familia y reconoció el apoyo incondicional que fue clave para alcanzar este importante logro. Les deseo mucho éxito y que tengan siempre en alto los valores de esta máxima casa de estudios, y les dio y les pidió que regresen a su alma mater, donde hay distintas opciones de educación primaria. Por su parte, el director de la facultad, el doctor José Ramón Bonilla Rojas, se dirigió a sus ahora exalumnos con un mensaje donde remarcó la sólida formación académica que han recibido y su importancia para enfrentar una nueva y cambiante realidad del derecho y la justicia en México. Escuchemos.
Son dos programas educativos que finalizan con éxito las y los muchachos, ¿no?, que tuvieron a bien tener la confianza de que la Universidad Autónoma de Sinaloa los formara. Y esto pues es parte del buen desarrollo institucional que se está llevando a cabo, teniendo como el liderazgo del doctor Jesús Moña Molina, rector de la universidad. Yo creo que es evidente la confianza social que hay a la Facultad de Derecho Mazatlán.
Cabe destacar que esta generación enfrentó diversas y superó diversas adversidades sin precedentes, como fue la pandemia, logrando transformar los desafíos en lazos inquebrantables de compañerismo y de fuerza. Y continuando por los caminos del sur, ahora nos vamos hasta Escuinapa. Allá la unidad académica de la preparatoria de Escuinapa, en esta zona sur, culminaron también ya sus estudios del nivel medio superior. En la ceremonia que se realizó en la Perla Camaronera, el director general y regional de bachillerato de la máxima casa de estudios, el maestro Johan Osvaldo Avitia, expresó su mensaje a los graduados de esta generación. Escuchemos.
Por lo general ellos quieren seguir estudiando el nivel superior y eso nos llena de satisfacción porque los ayuda a mejorarse a sí mismos, a desafiarse, a ser mejores profesionistas, mejores personas, y que con esto puedan contribuir a la sociedad donde viven. Así que muy contentos y felicidades a todos.
Ahí presente la directora del plantel, la licenciada Patricia Lorena Polanco, quien también les brindó un mensaje a quienes formaron parte de esa noble institución por 3 años. Dice que se siente muy afortunada de haber tenido a estos muchachos, sabiendo que pasaron ellos algunas dificultades en donde obtuvieron logros y encuentros muy agradables. Les deseo mucho éxito y muchas felicidades. Durante el acto académico se reconoció el esfuerzo y compromiso de estudiantes que durante su estancia pues pusieron en alto el nombre de su preparatoria. Esta es la información acá por los caminos del sur, maestro.
Va a terminar el martes, ¿no? Y, bueno, ahorita te lo explico. Man, sí, ya sé que terminó Giovanna, no creas que estoy siendo desatento con Giovanna. Gracias, Giovanna, pero me siento acosado por Roberto, pues, como mi productor.
No
es
cierto.
Te agradezco mucho, Giovanna, ya te leí por ahí. Mucha suerte con tu papá y nos vemos el próximo jueves por los caminos del sur.
Primero Dios, buen día.
Buen día, 8:02. Fíjate que es verdad, yo veo 5, pero sé que es el 2, ¿verdad? Es el 2, ¿son 8 sí, con 2 o con 5?
8 con 2, 8 con 3.
Bueno, ya 8 con 3. Bueno, miren, pues está comprobado que hoy es martes. Comprobadísimo que hoy es martes. Hoy martes estamos aspectados por el planeta Marte. Y también ahí... hay ahí una situación que se las quiero comentar, digo, por si están interesados, ¿no? Por si están interesados. Miren, a ver, yo les quiero decir que, bueno, vístanse, en verdad, utilicen algo rojo, ¿eh? Algo les, en algo pueden servir. Y les quiero comentar
no
una
cosa. No le hace daño.
No le hace daño, y miren, a veces no creemos, yo no digo que crean, yo lo que digo es que hay composiciones astrales, hay arcanos, están las estrellas, está la luna y el sol, y por supuesto que tiene efecto. Miren, el efecto de la luna que decíamos ayer, ahorita el efecto de la luna está en Libra. ¿Qué significa eso? Que podemos potenciar la necesidad que tenemos de armonía y equilibrio en nuestras relaciones personales y profesionales. Esta semana es importante porque la luna está, lo que le llaman en cuarto creciente, está por llenarse, se llena. Y una vez que la luna se llena, es como ese círculo de destrucción, de muerte y reinicio. Viene la luna nueva, ¿no? Esta semana es fundamental para tomar decisiones. ¿Cuáles? Las que ustedes quieran. Tomen decisiones. Las que tengan que tomar, tómenlas. Si tienen ahí un distanciamiento con alguien y andan buscando cómo resarcir, cómo contentarse, háganlo. Si van a deshacerse de una relación o una situación que les está haciendo más mal que bien, háganlo. No siempre las ventanas lunares son las mismas, ¿eh? Pues acuérdense que la realidad es cambiante constantemente, no se va a volver a presentar, ¿no? Esta semana también es importante lo que es la comunicación. Hay que comunicarnos, pero con respeto, de manera persuasiva. Y también es el momento para un equilibrio, el equilibrio individual y colectivo. La luna que está por terminar puede ayudar a encontrar equilibrio en nuestras propias necesidades y la de los demás. Esta es una colaboración de la doctora Julia del Palacio, ¿no? Es una persona que yo confío muchísimo en ella. Y me llevé la gran sorpresa porque me entré en contacto, sigue siendo la directora de historia de la Iberoamericana, ¿eh? Y volvió otra vez a Televisión Azteca con esta sección. El mensaje es, esta semana tomen las decisiones que tengan que tomar. No se va a volver a presentar una ventana igual. La que vayan a tomar, ¿eh? La decisión que vayan a tomar, acercarse, retirarse. Si andan en búsqueda de concretar un negocio, concrétenlo. Si quieren aspirar a ascender a algo más, pongan manos a la obra. No se va a volver a presentar. Y si aparte se pone algo de rojo en la vestimenta, le va a ayudar. 8:06 a.m. Oye, José, Jorge, después de este breviario astrológico, vamos al corte. Sí, vamos al corte, decirles que tenemos un invitado. Que ya lo tenemos aquí en me dicen que ya llegó. Vamos a hacer el corte y voy por él y nos acomodamos. ¿Te parece, Roberto? Adelante, por favor.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso estamos en la mesa de Punto Universitario. Mis compañeros periodistas, analistas, Álvaro Aragón Ayala, José Luis López Duarte y el maestro Jorge Ramos. Bueno, su servidor, usted a mí ya me conoce. En esta mañana tenemos como invitado al doctor Paul Hernán Santos Páez. Él es el director general de Servicios Asistenciales Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y me rehúso a decir el director de las casas de los estudiantes, porque es un vocablo, es una expresión reduccionista, porque la dirección de servicios estudiantiles asistenciales es un concepto mucho más amplio. El área de funcionamiento es más amplia. Y esta semana, Álvaro, el ingeniero López Duarte y el maestro Jorge Ramos, nos hemos enfocado en, digamos, la línea editorial que hemos seguido en estos días es mostrar lo que es el área de servicios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y todo por una provocación de Jorge Ramos al aire, cuando decía que había la idea de que cuando hablábamos de la universidad hablábamos del espacio áulico, del aula y el maestro dando clases y san se acabó. Y no, la universidad, el quehacer de la universidad, el impacto de la universidad, sus implicaciones en su entorno inmediato que es la sociedad, es mucho, mucho más grande y reviste una enorme complejidad. El día de ayer, de manera muy rápida, no lo hicimos por condiciones de tiempo, y si hoy hay oportunidad lo retomaremos. Hablábamos de una, estamos intentando hacer un escrutinio sobre el rostro, la faceta de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rostro humano. Y ahí, ayer veíamos una parte de ese rostro, que eran los servicios médicos, que ya me corrigieron, no solo son hospitalarios, son médicos, porque son consultas. Hospitalarios son quirófano y operación, y la consulta es otra. Entonces son los servicios médicos hospitalarios que a través del CIDOX, el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud, la universidad le contribuye a la tarea de gobernar, en la gobernanza, en esta alianza con el gobierno del estado en materia de salud. Pero en materia de bienestar, con equidad y con inclusión. Otra parte de ese rostro humano que tiene la universidad son los servicios asistenciales estudiantiles que la universidad le ofrece, con equidad y con inclusión. Y de eso queremos platicar un poco hoy en la mañana. Yo, por lo pronto, le preguntaría a su titular, al doctor Paul Hernán Santos Páez. Él es doctor en Ciencias de la Educación. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en la Dirección de Servicios Estudiantiles y Asistenciales en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, muy buenos días, maestro Willy, ingeniero López Duarte, maestro Jorge Ramos, el maestro Álvaro Aragón. Los saludo con gusto y muy especialmente a la comunidad universitaria. Agradezco este espacio para poder platicar y compartir información acerca de este servicio tan noble que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa. Primeramente quiero mencionar que los servicios asistenciales estudiantiles de la Universidad Autónoma de Sinaloa representan una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes de escasos recursos, que vienen de familias de escasos recursos y que les impide trasladarse y pagar una renta en algún departamento aquí en la ciudad capital, y que a través de la Dirección de Servicios Asistenciales puedan continuar con sus estudios de nivel licenciatura aquí en una universidad de calidad como lo es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin duda alguna, en este servicio que ofrece la universidad está impregnado ese sello humanista que el doctor Jesús Madueña Molina le imprime a este nuevo modelo educativo. Pues qué más humano que ofrecer techo y alimentos a jóvenes de escasos recursos, no solamente del estado de Sinaloa. Tenemos jóvenes de 17 entidades federativas para que puedan continuar con sus estudios de nivel profesional, para que puedan continuar con ese plan de vida y carrera que se han forjado muchos en algunas de las instalaciones de la misma universidad en lo que es el nivel medio superior.
8 de la mañana con 15 minutos, bueno, 16 minutos. Álvaro, tu pregunta, tu opinión, tu reflexión, adelante, por favor.
Servicios asistenciales se hace cargo de los albergues o de las casas o las llamadas casas de estudiante. ¿Cuál es el impacto que tiene el funcionamiento de estas habitaciones escolares, los podría llamar ahí yo, de estos hábitats, para los jóvenes que no tienen recursos para pagar rentas, para pagar alimentos, incluso algunos no tienen ni recursos para pagar transportes? ¿Cuál es el impacto y cuál es la trascendencia del funcionamiento de este tipo de albergues o de estas casas de estudiantes?
Adelante, doctor.
Sí, para la universidad es muy benefactorio poder contar con este servicio, ofrecer a todos aquellos jóvenes de escasos recursos, como lo mencioné en un primer momento, brindarles una posibilidad, pero no es una posibilidad cualquiera, es una posibilidad muy digna, porque las casas del estudiante, a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, ha tenido una etapa, un proceso de dignificación. ¿Qué es esto? El doctor Jesús Madueña Molina, en su periodo rectoral anterior, inició con una etapa de remodelación de todas las casas del estudiante. Y a pesar de ahorita en estos tiempos, a pesar de las condiciones, de la situación económica que presenta la universidad, que ya el rector lo ha mencionado en múltiples ocasiones, que para este 2025 particularmente se visualiza complicado, ha girado las indicaciones para que se continúe con ese proceso de dignificación, maestro, y se continúen con los trabajos para poder recibir a todos aquellos estudiantes para el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026.
Vamos a hacer un cambio en las participaciones. Le recuerdo a quienes nos están escuchando y viendo que estamos en una entrevista con el director de los servicios estudiantiles y asistenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Paul Hernán Santos Páez, Jorge, ¿cuál sería tu reflexión, tus preguntas, tu opinión?
Bueno, doctor, primero que nada, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle cuáles son los requisitos para que los jóvenes puedan ingresar a estas casas del estudiante, cuáles son las reglas que existen dentro de estas casas y cómo es que los jóvenes pueden garantizar su permanencia. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas veces los jóvenes no tienen conocimiento acerca de esto y piensan que es muy complicado el poder ingresar a una de estas casas del estudiante.
Sí, mire, el principal requisito para ser morador, que es la palabra que se utiliza aquí en la Dirección de Servicios Asistenciales, es que ya sea un alumno oficialmente inscrito de cualquiera de los programas de licenciatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero también hay otra serie de requisitos que los alumnos deben de entregar en físico, como lo son las cartas de residencia, las cartas de no antecedentes penales, por supuesto una carta de escasos recursos que son emitidas en las localidades o lugares donde ellos residen, ¿no? También tenemos un programa de un reglamento interno, pues los servicios asistenciales, las casas del estudiante funcionan de manera similar como lo hacen una unidad académica. Tienen derechos, tienen obligaciones, hay normas donde todo aquel que viole o intente modificar ese clima de sana convivencia que permea en las casas del estudiante puede ser sujeto de una amonestación, inclusive de una suspensión definitiva de como morador de servicios asistenciales. ¿Qué es lo que pretendemos con este reglamento interno? Bueno, primeramente que todos los moradores se vean como una familia, que aunque no lo son de sangre precisamente, es grato en estos 40 días que tengo al frente de la Dirección de Servicios Asistenciales, con los pocos moradores que aún permanecen en las casas del estudiante, escuchar cómo se expresan entre sus iguales, entre sus compañeros de cuarto, utilizando la palabra carnal. Aquí estamos yo, aquí estoy con mis carnales. Esa es la palabra que ellos utilizan para expresarse de un compañero de cuarto.
Ingeniero José Luis López Duarte.
Bueno, hace muchas décadas ya, porque fue por allá en los años 60 cuando el gobierno estatal abandonó el asistencialismo con los estudiantes, cerró el internado de Sinaloa, que era donde se recibía a todos los jóvenes del estado para que cursaran desde secundaria, incluida la preparatoria y la profesional, ¿no? Yo creo que la universidad rescató una labor de solidaridad, de humanismo frente a la sociedad que mucha gente la ha distorsionado y la ha visualizado de manera incorrecta, ¿no? Precisamente por esa falta de empatía con los que menos tienen en este sentido, ¿no? Y yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente, ¿qué tanto es el costo que tiene para la universidad, la inversión que hace la universidad en este esfuerzo? Y la segunda es, al interior de la casa del estudiante, dentro de lo que decía Jorge de las reglas, hay una
estructura,
una estructura y un nivel que tienen que cumplir los estudiantes. ¿A qué me refiero con nivel? Calificaciones, asistencia, disciplina.
Conducta, disciplina.
Todo eso.
Sí, hay que destacar aquí que para los servicios asistenciales no existe un recurso etiquetado para este servicio. En ese sentido, hay que reconocer el esfuerzo que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, la gran gestión que realiza el rector, porque esto definitivamente es un servicio que requiere de un gasto elevado, porque no solamente es ofrecer el techo, también es ofrecer alimentos, y desde la alta dirección de la Universidad Autónoma de Sinaloa es mantener las casas del estudiante siempre en las mejores condiciones. Ahí hay una gran coordinación con la dirección de mantenimiento que rápidamente atiende todas las necesidades para que precisamente los jóvenes tengan un espacio digno para poder permanecer en las casas y sobre todo que puedan tener una estancia en la Universidad Autónoma de Sinaloa exitosa. En lo que se refiere al interior de las casas, aquí en Culiacán, en las 7 casas, hay una estructura, hay coordinadores de casa del estudiante que son con los que se está en constante comunicación para poder nosotros detectar las incidencias primeramente en cuestiones conductuales y sobre todo ellos nos hacen llegar los reportes de ciertos detalles que se están presentando en las casas del estudiante en lo que se refiere al funcionamiento.
¿Cuántos hay?
¿Perdón?
¿Cuántos internados hay ahí?
Moradores en las casas. Bueno, yo aquí tengo la matrícula actualizada, permítame, la matrícula actualizada del ciclo escolar 2025-2026. Tenemos que en las 4 zonas, que son 14 casas, alrededor de 576 estudiantes moradores, jóvenes de escasos recursos, no solamente del estado de Sinaloa, tenemos jóvenes del estado de Baja California, de Chiapas, de Guerrero, del estado de México, de Campeche, por mencionar algunos, donde el total de hombres que tenemos de esos 576 representa un 54%, son 310 jóvenes y 266 mujeres que representan el 46% de la matrícula que se alberga en las casas del estudiante. La mayor cantidad se alberga aquí en la zona centro, 354 estudiantes en 5 casas varoniles y 2 casas femeniles. En la zona norte tenemos una casa varonil y una casa femenil, 60 estudiantes, en Juan José Ríos también, perdón, alrededor de 60 estudiantes. En la zona centro-norte, en el municipio de Guasave, contamos también con 2 casas del estudiante, varonil y femenil, 20 estudiantes en total. Y en la zona sur, allá en el municipio de Mazatlán, tenemos alrededor de 142 estudiantes. En total la matrícula anda alrededor entre 576 a 600 estudiantes. No todos egresan cada ciclo escolar, hay que mencionarlo. Hay muchachos que todavía permanecen en las casas del estudiante porque continúan con lo que es el servicio social de la facultad en la que están inscritos.
8 de la mañana con 27 minutos. Estamos en una plática con el doctor Paul Hernán Santos Páez y estamos hablando dentro del área de servicios, el tema de los servicios estudiantiles y asistenciales. Y el doctor Santos Páez trajo a la mesa un tema que es importante precisar. Las universidades públicas en el país, unas con un estrés financiero, que no tiene lana, pues, más fuerte que otras. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es una de ellas, la que tiene que está sujeta a una gran presión financiera. El ejercicio del gasto de todas las universidades públicas del país se ejecuta a través de un documento que le llaman anexo financiero. Todos los años se emite el PEF, el Programa de Egresos de la Federación. Y ese sucede entre los meses de, a más tardar en octubre, ya está listo del gobierno federal cuál va a ser el programa de egresos de la federación. Y ahí en ese PEF, en ese programa de egresos, está la proyección para lo que se le va a destinar a las universidades públicas del país y a las nacionales. Hay una cantidad X, vamos a ponerle 100 pesos. Ahí está. Y bueno, ese financiamiento, en ese hipotético 100 pesos, está delimitado la parte que le va a tocar vía gobierno del estado, en el particular de la UAS, y lo que le va a tocar vía la federación. Bueno, sí, las universidades son autónomas, pero no tienen extraterritorialidad, tienen que cumplir con leyes. Y está la ley de comprobación y de responsabilidad hacendaria que exige que se haga un anexo financiero, un convenio financiero. En ese anexo financiero se establece los montos que va a ejercer la universidad en un año por parte de la federación y por parte de los recursos federales también que vienen por el estado. Ahí está la cantidad. Y hay una especificación particular en cada uno de los rubros. De esos 100 pesos, tanto, y en la UAS está muy fácil, tanto para servicios personales. ¿Qué son servicios personales? Salarios, aguinaldos, primas, etcétera. Y ahí se va más del 90% servicios personales. Y en lo que queda, ¿no?, está para gasto corriente, lo que es el tema de gasolinas y lubricantes, y hay una serie de etiquetas. No nos podemos salir de eso. La universidad no puede erogar su recurso en una etiqueta, en un concepto que no está en el anexo financiero. Pues como dice la plebada, bajémonos a terreno. En el anexo financiero no hay, y repito, no hay ninguna etiqueta que vaya destinado a los servicios estudiantiles y asistenciales. No lo hay. Bueno, la Universidad Autónoma de Sinaloa lo que hace para sostener es a través de los ingresos propios, porque no queda de otra, a través de los ingresos propios. Y los ingresos propios ya no son muchos, ¿eh? La Universidad Autónoma de Sinaloa, presionada por la crisis financiera, diría, bueno, cerremos los servicios estudiantiles. O sea, no los puedo sostener. En realidad no los puede sostener. Y no hay, en el anexo financiero, en esta carta de navegación presupuestal, por decirlo de alguna manera, una etiqueta que vaya destinada a servicios estudiantiles. Dices tú, bueno, no seas tan radical, oye, no la cierres. Dices tú, bueno, vamos a priorizar solo a estudiantes de escasos recursos de Sinaloa. Hay moradores de casi 17 entidades federativas. Digo, son servicios estudiantiles nacionales, ¿no? Pero no solo eso. No solo eso. El morador de la casa del estudiante tiene otra serie de prestaciones. Una de ellas es, por la escasez de recursos, la exoneración de la colegiatura. Y la colegiatura es parte de los ingresos propios de la universidad. Pero también tiene derecho, aparte del hábitat, la alimentación. Y es una alimentación supervisada por las áreas de nutrición y gastronomía. Hay una dieta balanceada ahí, donde tampoco hay una etiqueta para ese tipo de cosas. Por eso decíamos y sostenemos que el área de servicios es este rostro humano, solidario. Y esta palabra que voy a decir no es una figura de lenguaje, con inclusión. Y ahorita le pregunto al doctor, ¿tenemos como moradores a diversas etnias indígenas que están en las casas del estudiante? Entonces, el no visibilizar, el no poner en relieve el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa, insisto, ¿no?, por una vocación humanista, un compromiso solidario, con equidad y con inclusión, ¿no? Porque hay moradoras y hay moradores. Hay que reconocer ese esfuerzo. Porque a veces en los análisis uno que otro loco que anda en el sub y baja permanentemente, que es una desgracia de su vida seguramente, ¿no? Ponen el ojo al momento de hacer un señalamiento en la universidad, como lo decía ayer, que si una chapa no está funcionando bien, que si una puerta rechina porque no tiene aceite, que a lo mejor en uno de los baños, uno de los mingitorios está fuera de servicio porque no, ahí es donde ponen la atención. Y lo otro, la fortaleza de la Universidad Autónoma de Sinaloa reside en esa vocación humanista y solidaria. Los servicios que presta la universidad son ese rostro humano de la institución, y dentro de los servicios médicos hospitalarios, los de recreación con la alberca, los entrenamientos, los servicios asistenciales, es una declaratoria de principios, de valores, de humanidad, de tenderle la mano a cientos de jóvenes que incluso emigraron de su estado porque no tenían oportunidad ni siquiera de trabajo, y emigraron a esta institución porque saben perfectamente bien que tiene las puertas abiertas. Muchos de los moradores, ¿cómo creen que se enteraron del servicio que presta la universidad? Por otros compañeros de sus propios estados que recomiendan. Yo les voy a poner un caso que lo he puesto varias veces. El doctor Carmelo Chávez, él de Oaxaca, de una etnia, ahorita, bueno, él es egresado de la Facultad de Medicina. Tiene dos subespecialidades, es traumatólogo, cirujano, es cirujano general. Y luego hizo una subespecialidad de cirujano traumatólogo, y hizo una segunda subespecialidad, cirujano traumatólogo pediatra. Se aventó 14 años. Y es egresado a las casas del estudiante. Para mí fue un privilegio cuando era director de intercambio por allá en 1997, tenderle la mano para que en la casa del catedrático pudiera vivir. Y hay muchos, muchos ejemplos de universitarios que con un éxito profesional impresionante, que no pudieran haberlo logrado sin que la universidad les hubiera tendido la mano al inicio. Por eso insisto, esta parte solidaria, humana de la universidad, es la fortaleza de la institución. Y aquí va la pregunta que le quiero hacer al doctor Santos Páez. La Dirección de Servicios Estudiantiles, no, vaya usted a creer que es una oficinita que tienen aquí en Culiacán. Están en todo el estado. Están en todas las unidades regionales. Hay una suerte de coordinaciones regionales en las cuatro zonas. Al interior de las casas del estudiante también es una organización la que hay ahí. Y ahí me gustaría que nos comentaran una pincelada gruesa esto que le comento, doctor.
Sí, al interior de las casas del estudiante hay una estructura y hay un responsable que funciona como coordinador para estar en constante comunicación con esta dependencia. En las cuatro zonas están los coordinadores de las casas del estudiante, que ya en semanas anteriores los vicerrectores ahorita en turno tuvieron a bien a ratificar a su personal, en este caso los coordinadores, o hacer los cambios que ellos creyeron convenientes para este nuevo periodo 2025-2029. En efecto, en las casas del estudiante hemos tenido testimonios de muchos jóvenes que ahorita son exitosos en el mercado laboral, De hecho, no sé si habrá notado que existe un factor común entre diferentes titulares de dependencia que han sido moradores de las casas del estudiante, por mencionar en el maestro Candelario de Bienes Inventarios, el doctor Balcázar de Recursos Humanos, el maestro Mir Castellanos de Prestaciones Sociales, el doctor Mercado, y creo que inclusive hasta el propio el rector titular fue morador de una casa del estudiante, y estoy seguro que por ello le tiene tanto aprecio a este servicio que ofrece la universidad, a pesar de la situación económica que presenta la UAS para este 2025. Con respecto de las diferentes condiciones y culturas que se presentan a través de diversos estudiantes en las casas del estudiante, ya hemos platicado con la Dirección de Cultura, con el maestro Omar, para ver qué tipo de programa se puede implementar, inclusive invitarlos a formar algún programa a ellos mismos donde ellos nos muestren sus raíces, nos muestren la cultura que tienen, donde ellos residen. Aquí, inclusive en la Dirección de Servicios Asistenciales, tenemos ahorita ya laborando con nosotros a un muchacho originario de Chiapas, que también es de una etnia, de esa entidad federativa, con los límites de Guatemala. Entonces, en ese sentido es importante dimensionar el esfuerzo que realiza la universidad, porque como bien lo dice el maestro Willy, no existe un recurso etiquetado del presupuesto ordinario, y los ingresos propios cada vez son menos, como bien lo ha mencionado, y sin embargo la universidad, fiel a sus principios, sigue así como en las licenciaturas ofertando la cobertura universal. La indicación es que todo aquel estudiante que solicite ingresar a una casa del estudiante se le dé acceso.
Son las 8:41. Miren, antes de despedir esta entrevista, primero quiero agradecer un saludo a toda la mesa por parte del vicerrector de la Unidad Regional Sur, el doctor Iván Tostado, de Verónica Redondo, que es del área de comunicación, que nos está escuchando, dice, desde Radio UAS Mazatlán les mandamos un gran saludo. Y miren, como digo yo este ejemplo, ya debo de cambiar el ejemplo, ¿no? O sea, estás llegando tarde, Carla. O sea, no deberías ni de saludar, deberías entrar de puntita, estás llegando tarde, ve la hora. Bueno, muy bien. Dicen que para detectar el sabor de una olla de sopa no te tienes que aventar toda la olla, con una cucharada que pruebes, ¿sabes? Y en la Unidad Regional Sur, el área de comunicación, Roberto te envía ahí un material. Trabajó algo de lo que es parte de los servicios estudiantiles en la Unidad Regional Sur. Y miren, esta es la cápsula, para mostrar un poco de lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa, de lo que, como dice su eslogan, de lo que somos y lo que hacemos en los servicios estudiantiles y asistenciales. A ver, tú, Roberto.
¡Se queda!
¡Felicidades, amigo!
Pero no tengo dinero.
Ay, tú tranquilo, yo tengo la solución.
Bienvenido a la Casa del Estudiante. Aquí no te tienes que preocupar por pagar una renta, por los servicios o por la comida.
¿Comida casera?
Todos los días, desayuno, comida y cena y un agradable comedor.
¡No me grabes!
Y un excelente área de estudios para estudiar para tus exámenes.
Oye, ¿pero no estabas comiendo?
Uno también estudia.
Y estos son los dormitorios de la casa.
¡Wow!
Con camas cómodas, con lugares limpios y...
¿Qué? ¿Tiene mini split?
Claro, aquí no vas a pasar calor. Y no solo eso, también se tienen actividades recreativas, deportivas y culturales.
Oye, ¿pero qué se ocupa?
Lo único que necesitas para estar aquí es vivir fuera de Mazatlán, tener promedio mínimo de 8 y también seguir el reglamento.
¿Y las mujeres también se pueden quedar aquí?
No.
Pero aquí sí, en la casa del estudiante de las mujeres Ernesto Che Guevara.
¿Y ya?
Sí, es todo.
No lo sé.
Tranquilo, aquí hay mucha compañía y mucha disciplina.
Es una pincelada, un brochazo, una pincelada gruesa de lo que son los servicios asistenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, insisto, esta es una de las fortalezas de la UAS, su rostro humano, su compromiso con equidad y con inclusión. Yo le agradezco muchísimo la visita a nuestro director de los servicios estudiantiles y asistenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Paul Hernán Santos Páez, y no va a ser la última vez, doctor, que lo vamos a invitar para que platique con nosotros. Finalmente, si hay algo que no le preguntamos y que usted quiera decirnos o algún mensaje, pues este es el momento, doctor.
Sí, bueno, nuevamente agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes en este espacio. La verdad que no pudo ser más pertinente este encuentro que hemos sostenido el día de hoy, porque precisamente una de las propuestas ahora que se dio lo que es el foro para el fortalecimiento del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029, una de las propuestas que surgió de la Dirección de Servicios Asistenciales aquí en la zona centro fue precisamente un programa de difusión a través de los medios institucionales para que la comunidad sinaloense y la propia comunidad universitaria, porque hay que decirlo, nos hemos encontrado con trabajadores universitarios que desconocían de este servicio que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, como bien lo dice el videoclip, totalmente gratuito. Que sepan que esta es una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes de escasos recursos de aquí del estado de Sinaloa y de otras entidades federativas que aquí tienen un espacio para poder continuar con sus estudios de nivel profesional, y sobre todo que sepan que de aquí han salido egresados, como lo mencioné ahorita, exitosos, ya inmersos en el mercado laboral, como el ejemplo que usted también puntualizó, e inclusive muchos trabajadores activos han sido moradores de las casas del estudiante. Mi señor padre, que es candidato al Salón de la Fama del Deportivo, también fue morador de las casas del estudiante en aquellos años, como lo mencionó en su primera intervención. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta propuesta? Bueno, pues que la gente cambie esa perspectiva que tiene de los servicios asistenciales, que no nos quedemos con aquel que las condiciones son como en aquellos tiempos. Ahorita los cuartos están completamente rehabilitados, climatizados, no se sufre nada de calor, como lo dijo el muchacho estudiante. Hay un plan alimenticio en el que los suministros el suministro de los insumos es diario, maestro Willy. Hay toda una logística y la verdad hay que reconocer también a los proveedores que tienen toda la disposición para hacer el recorrido junto con el personal de las diferentes dependencias de las zonas, de las coordinaciones, para surtir esos suministros que se les entrega en cada una de las cocinas de las casas del estudiante, para que antes de que los muchachos salgan a su jornada matutina, pues ya tengan el alimento en la mesa, lo que es el primer alimento, un desayuno, que la verdad ese menú es bastante amplio, que si le mencionara las comidas que están dentro del menú y que son monitoreadas por la Dirección de Nutrición y Gastronomía, pues la verdad quedaríamos sorprendidos. Y pues ¿cuál es el mejor testimonio? Es que los muchachos se sientan a gusto y que usen expresiones de la universidad como ¿no? Nos dan mejor comida que en alguna ocasión que en nuestra casa, así lo mencionan.
Y lamentablemente es verdad, ¿no? Son las 8:48, no se vaya, doctor, hay una última pregunta, le quedó una gotita de tinta en el tintero a nuestro compañero Álvaro Aragón. Álvaro, adelante.
Bueno, ratificar pues que no hay etiquetas de recursos, y etiquetas de recursos quiere decir que el gobierno federal no proporciona dinero para sostener las casas de estudiantes. Estas estas casas de estudiantes, estos albergues, se sostienen con recursos propios. O sea, ojo, ojo, con recursos que se cobran de las inscripciones. Dos preguntas. Hay estudiantes que en la época de vacaciones no se pueden regresar a sus lugares de origen por falta de recursos, o si se regresan, no pueden retornar a Sinaloa precisamente porque no tienen para el pasaje. ¿Se cierran las casas de estudiante? Esa es una pregunta. ¿Se cierran en épocas de vacaciones? Y la otra pregunta, ¿servicios médicos para las albergues o para las casas de estudiante? ¿Qué tipo de servicios están brindando? Adelante.
Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, las casas del estudiante no se cierran. Al menos que todos los moradores que estén en esa casa en ese momento notifiquen a la dirección de servicios asistenciales que se van a regresar a su lugar de origen en cualquiera de los periodos vacacionales. Pero como bien menciona el compañero Álvaro Aragón, hay moradores que sí tienen impedimentos para poder regresarse a su lugar de residencia. ¿Por qué? Porque están ahorita en este momento en condiciones de escasos recursos. Realmente están usando ese tiempo para realizar diferentes actividades al interior de la universidad que ofrecen en estos periodos vacacionales, como lo son la alberca olímpica y aprovechando otro espacio del día que les queda a ellos para poder trabajar y seguir manteniéndose aquí en lo que es en la casa del estudiante. Pero no, la universidad sigue brindando ese techo a los jóvenes estudiantes que deciden así aquí quedarse. Y si ¿sí me puede repetir?
Servicios médicos.
Los servicios médicos. Bueno, mire, como tal, no tenemos un área destinada para poder atender, pero sí existe una coordinación, una comunicación muy efectiva con la Dirección de Bienestar Universitario para que nos lleve cualquier tipo de plática que coadyuve al cuidado de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y el solo hecho de ser morador de una casa del estudiante puede ser sujeto de ser acreedor de un servicio, si no es completamente gratuito, en cualquiera de los espacios de donde la universidad ofrece un servicio médico de calidad, hay que rescatarlo, existen condiciones para que pueda tener también una exoneración en ese servicio que está solicitando el estudiante.
Ahora, los moradores de la moradores y moradoras, en tanto parte de los estudios asistenciales, son alumnos regulares y tienen la cobertura del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen derecho a la atención médica como alumnos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Todo el estudiante de la universidad, desde que inicia su registro desde preparatoria, ya son están obligados a ser derechohabientes del seguro
social. Seguro facultativo, que es todo lo que es atención médica. Son las 8:52. Mientras acompañamos al doctor Paul Hernán Santos Páez para cerrar con este bloque, si me lo permiten, respondí a una provocación directa de José López Duarte ayer en la tarde. Y un extracto de esta otra parte del rostro humano de la universidad son los servicios médicos hospitalarios del SIDOX. E hice una pequeña síntesis, José, atendiendo a tu inquietud, que en realidad es una provocación, a quién pretendemos engañar. Vamos a ponerla, Roberto, y de regresamos la comentamos todos.
En la mañana, en el transcurso de este programa hoy en la tarde, hablamos del compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero no es una frase de lenguaje, no es una frase de lenguaje, ni es una palabra retórica, ¿no? El compromiso se ve en los hechos, ¿no? Bueno. Y hay un área de servicio que es fundamental. Y me refiero al Centro de Investigaciones y Docencias en Ciencias de la Salud, el CIDOC. Es un hospital escuela. No es un hospital universitario todavía, por la conformación administrativa con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que en los hechos es un hospital universitario. Sin embargo, hay una formalidad que establece la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que no está dada, pero ese no es el tema. Bueno, y quienes laboran en el centro de investigación, el CIDOC, que la gente le sigue llamando el Hospital Civil, ¿no? Para ellos no hay periodo de vacaciones. O sea, el hospital, la área, el servicio hospitalario que se presta en el CIDOX va a permanecer.
Las 24 horas.
Y yo le quiero reconocer al doctor Daniel Emilio Cuen Lascano, ¿no? Porque la base de trabajadoras, la base de trabajadores y trabajadoras son sindicalizados. Y están contractuadas laboralmente el periodo vacacional. Pero cuando tú prestas servicios hospitalarios y más con la calidad y lo económico, no puedes cerrar las puertas. Y no habrá periodo vacacional en el siguiente sentido. Seguirán los servicios hospitalarios, llámese cirugía, consulta externa de especialidades, intervención en quirófanos de oftalmología, programación de cirugías generales, atención de urgencia, el extraordinario, extraordinario servicio de tocoginecología. Es un ejército de ginecólogos, obstetras, perinatólogos, ¿no? Ginecólogos generales. Y ahí es literal. Son cirugías y atención de partos cada hora, hora y media. El área de expulsión, como se le llama, que es mientras llegan a la dilatación, siempre hay espera. Bueno, pues esa parte, ese rostro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que como lo tenemos tan cerquita en la cara, no lo vemos. Imagínense usted que en este periodo general de vacaciones, que son 3 semanas, se cierren, que no haya servicios hospitalarios en el CIDOC. Va a haber una crisis, atención de servicio. No lo hay. Incluso yo lo quiero decir de buena manera, ¿no? Tanto en el ISSSTE como en el Seguro, en este periodo, no hay programación regular de cirugías, solo urgencias. Y urgencias es porque te atropellaron, o porque subiste un accidente, o un herido de arma y pones en peligro tu vida. Pero el rol de cirugías generales está detenido. El servicio hospitalario en el Hospital Civil, en periodo de vacaciones, no hay programación. O sea, los enfermos, ¿qué culpa tienen? Necesitan ser atendidos. Y hay programación, el rol regular de cirugías no se detiene. Y vale la pena subrayarlo. Esa también es cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa apoya en la tarea de gobernar. Perdón, lo tengo que decir. A veces la atención médica hospitalaria en algunos espacios y en algunas especialidades es mejor la que se da en el CIDOC que en cualquier hospital central aquí en el estado de Sinaloa. 8:58 y aprovechamos para mandarle un gran saludo a todo el personal médico, de enfermería, de trabajo social, todos los trabajadores del Centro de Investigaciones y Docencias en Ciencias de la Salud. Pues son las 8:58 y nos queda muy poquito tiempo, pero el necesario para hacer una reflexión final sobre este tema que tratamos el día de hoy. Vamos con Jorge, luego con José. Jorge.
Bueno, lo que comentaba el día de ayer usted en la tarde, maestro, es lo que refleja el rostro humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas veces el ciudadano acude al Hospital Civil pensando que es una institución ajena a la universidad. Acuden al área de SIDOCS del Hospital Civil y no saben que esta área es de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que brinda servicios de asistencia social a muy bajo costo e inclusive a veces exonera los pagos a los ciudadanos que acuden, ¿no? Y es muy destacable lo que mencionaba usted el día de ayer, porque cuando es periodo vacacional, pese a que la salud es un problema que siempre debe atenderse, siempre debe haber guardias en el IMSS, en el ISSSTE, durante periodos vacacionales se suspenden las actividades, no hay consultas, no hay operaciones, a menos que haya una emergencia, como bien mencionaba usted el día de ayer. Y hay que destacar que en el SIDOCS, que pertenece a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una serie de hospital-escuela, no es un hospital universitario aún, pero se comporta como si lo fuera. En el SIDOCS no se detienen ni las cirugías, ni las consultas de especialidad. Esto se va a mantener vigente, se va a mantener presente durante estas vacaciones. ¿Por qué? Porque los ciudadanos acuden, necesitan un servicio médico de muy bajo costo y la universidad refleja precisamente su lado humanista, refleja su sentido social con la población de Sinaloa, no nada más de Culiacán, viene gente de todo el estado y es una forma en la que la universidad coadyuva con el estado de Sinaloa. No nada más con quienes son estudiantes, no nada más con quienes son trabajadores, sino con toda la sociedad sinaloense en general. Esto hay que reiterarlo porque en los medios no lo escuchamos. Y la gente piensa, es periodo vacacional, en este momento requiero de una cita, requiero de una consulta, no me voy a ir a consultar porque seguramente están de vacaciones. Entonces a esa gente hay que reiterarle que no, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el área del SIDOCS, no se van a tomar vacaciones, que si usted tiene la necesidad de acudir a un médico para una consulta, puede hacerlo con la certeza de que ahí va a poder tomarla a un muy bajo costo. Y destacar también que en el Hospital Civil, en el área del SIDOCS, no se cobran honorarios. Esto la gente tampoco lo sabe. Cuando hay una cirugía, sí se cobra obviamente el espacio, se cobran los insumos, pero no se pagan honorarios médicos. Y son médicos especialistas de muy alta calidad los que llevan a cabo este tipo de cirugías. Y no cobran absolutamente nada a las personas que acuden. Esto es parte del lado humanista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que muchas veces no conocemos, no sabemos. La sociedad no suele saber que el SIDOCS pertenece a la universidad. Pertenece y está ahí para atender y para coadyuvar y para ayudar a la población más vulnerable de Sinaloa.
José López Duarte.
Bueno, hay que hacer de justicia a los estudiantes universitarios que construyeron las casas del estudiante aquí en Culiacán fundamentalmente y en un principio, pero que fue un esfuerzo estudiantil de la comunidad estudiantil que luego la institución asumió su compromiso y respondió a ese esfuerzo. Y me parece que hay en la administración actual y en las administraciones anteriores una continuidad de esa voluntad de responder a esa necesidad que tiene sus costos por el sacrificio que hace presupuestalmente, pero también que hay que entender el sentido de responderle a ese anhelo, a ese sueño de los jóvenes. Y sobre todo de aquellos jóvenes que más carecen.
9:03, nos vamos a tener que ir. Álvaro tuvo ahí un compromiso ya pactado, ¿no? Y yo le agradezco mucho al ingeniero José Luis López Duarte, al maestro Jorge Ramos, por supuesto a nuestro productor general Roberto Millán, ya está por ahí Angélica Rodríguez, que nos va a sustituir en cabina a Roberto, a Gilberto y a todos. Muchísimas gracias. Fíjense que me está llegando una información interesante, pero muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la Convención Internacional de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria y Acuícola 2025. en donde uno de los organizadores es la Universidad Autónoma de Sinaloa Componentes. Incluso vamos a trabajar esta información, si la podemos tener en la tarde se las vamos a tener. Ya nos fuimos, muchísimas gracias, pásenla bien.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán.